Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenos días. Es domingo 17 de noviembre de 2019 y llega el momento de repasar, antes de la transmisión de la Santa Misa desde Toledo, cuáles han sido los principales asuntos de la actualidad de la Iglesia en las últimas jornadas en España y en el mundo. Hoy hacemos Iglesia Noticia gracias a Guillermo Gómez en el control de sonido y a Nacho de Gamón en la producción y con los siguientes titulares.
Hoy se celebra la Jornada Mundial de los Pobres bajo el lema La esperanza de los pobres nunca se frustrará y con ese motivo el Papa Francisco va a presidir una misa a partir de las 10.
Esta tarde concluye en Madrid el Congreso Católicos y Vida Pública, en esta edición centrado en la libertad de educación.
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española afirma en Herrera en COPE que espera que las palabras de la ministra de Educación, asegurando que la Constitución española no reconoce el derecho de los padres a elegir el centro educativo para sus hijos, sean un lapsus.
En Lerma, en Burgos, se clausuró el martes la última edición de las Edades del Hombre, Angeli, con casi 175.000 visitas.
La Conferencia Española de Religiosos, la CONFE, celebra su asamblea anual con el lema Sabed la esperanza a la que habéis sido llamados.
El cardenal Omella inaugura en Barcelona un congreso internacional sobre la aportación del Papa Francisco a la teología y a la pastoral de la Iglesia.
El arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez, es el primer obispo hispano elegido presidente de la Conferencia Episcopal Estadounidense.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y en Iglesia Noticia empezamos nuestro repaso por la actualidad hablando de la Jornada Mundial de los Pobres que la Iglesia celebra en todo el mundo por iniciativa del Papa Francisco. En esta tercera edición, el Papa invita a los católicos a ser testigos de la esperanza cristiana en el contexto de la cultura consumista en el que vivimos para promover un cambio de mentalidad que ayude a descubrir qué es lo esencial en la vida. Numerosas instituciones, como Cáritas o Manos Unidas, se han sumado a esta convocatoria del Papa. Nos vamos al Vaticano para conocer más detalles de esta jornada con la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. A las 10 en punto de la mañana comienza en San Pedro una misa muy especial y de hecho ya hemos visto a todos los invitados luciendo sus acreditaciones que les llevarán a los primeros puestos de la Basílica de San Pedro. Por tercer año consecutivo se celebra la Jornada Mundial de los Pobres durante toda la semana y pensando en todos los indigentes que no tienen acceso a los servicios médicos convencionales. En su honor, el Papa ha querido que se instale en la explanada de San Pedro un hospital de campaña para atender a las personas sin techo, por el que pasan unos 70 pacientes cada día. Roberta Caparella es enfermera voluntaria.
Tenemos un centro de vacunación, también todos los especialistas, cardiólogos, ginecólogos, geriatras, dermatólogos. Se realizan análisis clínicos y en cuanto llegan, lo primero que hacemos con los pacientes es una evaluación de su estado sanitario y a partir de aquí acceden a la estructura. Entre los pacientes hay historias muy distintas, desde italianos sin recursos hasta refugiados o inmigrantes. Entre los voluntarios y médicos, unas 30 personas trabajan por turnos en este ambulatorio abierto y atendido desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde. Y después de la misa de hoy domingo, llegará el momento del almuerzo compartido junto al Papa. Unas 1.500 personas, indigentes o con necesidades especiales, están invitados a una comida de gala en el Aula Pablo VI, donde se dispondrán unas 150 mesas que estarán servidas también por voluntarios. Es un día de fiesta y por eso habrá manteles blancos y flores. Todos los que no quepan en el Aula Pablo VI también podrán compartir el almuerzo acogidos por parroquias, movimientos, asociaciones y familias. La comida ha sido regalo de una institución hotelera romana y al terminar los pacientes tampoco se irán con las manos vacías porque van a recibir pasta y aceite italiano de regalo. Será una comida de domingo en familia y privada. Los periodistas solo podrán entrar unos instantes al comienzo. Seguro que muchos de los invitados querrán hacerse selfies con Francisco y si tienen oportunidad intercambiarán confidencias junto al Papa.
El pasado jueves se hacía público el nombramiento del nuevo prefecto de la Secretaría de Economía. El cargo ha recaído en el jesuita español Juan Antonio Guerrero, que hasta ahora era el delegado para las casas y obras interprovinciales de la Compañía de Jesús en Roma. Nuestro colaborador Antonio Pelayo nos acerca a la figura de Juan Antonio Guerrero. Buenos días, Antonio.
Buenos días. El que vamos a comentar esta mañana es uno de los nombramientos más sorprendentes del pontificado del Papa Francisco. Después de casi 2 años del cese efectivo como prefecto de la Secretaría para la Economía del cardenal australiano George Pell, en prisión desde hace meses, Bergoglio ha puesto al frente de este importante dicasterio a un jesuita extremeño de 60 años. La única condición que ha puesto a Francisco, el general de los jesuitas, para aceptar esta decisión es que no le nombre arzobispo, como hubiera sido normal en casos semejantes. El mismo padre Guerrero Alves ha aceptado esta excepción para subrayar que su puesto debe entenderse como un servicio especial a la Santa Sede, sin que deba ser recompensado con una dignidad episcopal. La biografía de este discípulo de San Ignacio acredita sus grandes capacidades intelectuales y como hombre de gobierno. Además de sus licenciaturas en filosofía y teología, es licenciado en ciencias económicas y empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y estudió filosofía política en Boston. Fue provincial de Castilla en España y últimamente era consejero del general de la Compañía de Jesús y delegado para las casas y obras interprovinciales de los jesuitas en Roma. Fue también superior de la residencia jesuítica en el Pozo del Tío Raimundo, sucediendo al famoso Padre Llanos, y durante 4 años trabajó como misionero en Mozambique. En unas declaraciones a Vatican News, el padre Guerrero ha dicho: obviamente soy una persona que viene de fuera de la curia romana y que entra en un mundo nuevo. Necesitaré un tiempo de adaptación, de aprendizaje, de conocer y familiarizarme con las personas, con los procedimientos, con las relaciones con otros dicasterios, y lo haré entregándome plenamente a la tarea que se me encomienda. También subrayó que espera poder contribuir a la transparencia económica de la Santa Sede y hacer un uso eficiente de los bienes y recursos que están al servicio de la importante misión evangelizadora de la Iglesia. Desde enero, 2 españoles estarán al frente de puestos decisivos en la gestión económica de las finanzas vaticanas. Fernando Verges, como secretario del gobernatorato que dirige la acción del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el jesuita Guerrero en la Secretaría para la Economía. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Muchas gracias, Antonio. En la audiencia general del miércoles, el Papa continuó con su catequesis centrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Francisco se detuvo en la etapa que San Pablo pasó en Corinto, donde conoció a Aquila y Priscila, a quienes definió como modelos de una vida conyugal comprometida al servicio de toda la comunidad cristiana y de la importancia de los laicos en la transmisión de la fe.
Ellos, con un corazón lleno de fe en Dios y de generosidad desde el prójimo, le abrieron las puertas de su hogar a Pablo, testimoniando el valor cristiano de la hospitalidad. Acogieron al evangelizador y también el anuncio que él llevaba, el Evangelio de Cristo.
Durante la audiencia, el Papa también pidió oraciones por la difícil situación que atraviesa Burkina Faso. Francisco recordó que el país africano vive un estado de violencia recurrente y solicitó que prevalezca el diálogo y la protección de los más débiles.
Esta semana, la Casina Pío V de los Jardines Vaticanos ha acogido una conferencia internacional sobre la protección digital de la dignidad de los menores. Por allí han pasado líderes religiosos de diferentes confesiones, autoridades civiles de todo el mundo y también ejecutivos de grandes compañías tecnológicas que han reflexionado sobre este asunto. Cuéntanos más, Eva.
En su intervención ante este importante congreso al que han asistido líderes religiosos mundiales, como el gran imán de la Universidad de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayed, referente espiritual de 1.100 millones de musulmanes suníes, y representantes de las grandes compañías digitales como Google, Apple, Amazon o Microsoft, el Papa ha reconocido que la Iglesia ha vivido en su propio cuerpo experiencias dramáticas sobre el abuso de menores, por lo que ha urgido a las grandes plataformas digitales a que no permitan que sean usadas para organizar, encargar y participar en abusos de menores a distancia.
La causa de la protección
de los menores en el mundo digital debe ponerse en marcha todos unidos, como testimonio del amor de Dios por cada persona, en particular por las más pequeñas e indefensas. De esta forma conseguiremos centrar la atención en todas las partes del mundo y en todas las concepciones religiosas, la necesidad de proteger y ser responsables con los menores. En este contexto, Francisco les ha dirigido un llamamiento a la responsabilidad respecto a los menores, su integridad y su futuro. El Congreso, promoviendo la dignidad del niño, continúa el esfuerzo de cooperación de líderes religiosos y sociales para hacer frente a este problema, iniciado en 2017 en Roma y continuado en el encuentro religioso de Abu Dhabi en 2018.
Y antes de abandonar el Vaticano, vamos a recordar que el próximo martes comienza un nuevo viaje apostólico del Papa Francisco. Será el último del 2019 y durante 7 días le llevará a Tailandia y a Japón. Cuéntanos más detalles, Eva.
Por fin el Papa podrá cumplir el deseo que tenía cuando era un joven jesuita, viajar como misionero a Japón. En 2 días emprende su 7º viaje internacional de este año. Le acompañan en el vuelo 67 periodistas de todo el mundo, COPE entre ellos, por lo que podremos informarles al detalle de todo lo que ocurra en el viaje. La primera escala, tras 11 horas y media de vuelo, le llevará a Tailandia. Hay mucha expectación por los mensajes que escucharemos de Francisco allí, no solo por la violencia que está sufriendo el sur del país en los últimos días por los ataques de una milicia musulmana, sino sobre todo porque Tailandia celebra precisamente los 350 años de la primera misión católica. Allí visitará a personas enfermas y discapacitadas y se encontrará con el patriarca supremo del budismo tailandés. La agenda más intensa será en Japón, con 2 puntos clave: el mensaje en pro del desarme nuclear y por la paz en Hiroshima y Nagasaki, y el homenaje que realizará a los mártires de la evangelización en este país. En Tokio se reunirá con las víctimas del triple desastre que sufrió el país en 2011, cuando un terremoto y un tsunami provocaron la catástrofe de la central nuclear de Fukushima, en la que murieron 19.000 personas y 150.000 fueron desplazados. Allí mantendrá también un encuentro privado con el emperador Naruhito. Desde hacía 40 años, ningún papa pisaba estos dos países. El primero en hacerlo fue San Juan Pablo II.
El arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez, ha sido elegido presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos durante la Asamblea Plenaria de Otoño, celebrada esta semana en Baltimore. El prelado, cercano al Opus Dei, está al frente del organismo los próximos 3 años y sustituye en el cargo al cardenal Daniel Dinardo, arzobispo de Galveston, Houston, que llevaba en la presidencia desde noviembre de 2016. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. El arzobispo José Gómez de Los Ángeles es el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. Los obispos estadounidenses, en su reunión anual en la ciudad de Baltimore, elegían a su nuevo presidente por una amplia mayoría, 176 votos a favor por 18 en contra. José Gómez, nacido en México pero nacionalizado estadounidense, es el primer inmigrante hispano elegido como presidente de la Conferencia Episcopal Estadounidense y dirigirá esta organización durante los próximos 3 años. El arzobispo de Los Ángeles, nombrado obispo en 2001 por el Papa Juan Pablo II, es miembro del Opus Dei y desde su arzobispado ha defendido en numerosas ocasiones los derechos de los inmigrantes ilegales, pronunciándose contra la separación de familias en la frontera con México. El pasado mes de septiembre celebraba una misa durante una marcha de 3 días en solidaridad con esas familias separadas. Su archidiócesis imprimió además unas pequeñas tarjetas con instrucciones para los inmigrantes por si eran detenidos por la policía. La elección del arzobispo de Los Ángeles refleja el cambio demográfico de los católicos en los Estados Unidos, donde 4 de cada 10 son hispanos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Intergentes, tus desplegables para conocer cuestiones esenciales de la fe. Los sacramentos, los tiempos litúrgicos, la espiritualidad o la enseñanza de la Iglesia. Visítanos e infórmate en intergentes.com.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y en Iglesia Noticia comenzamos ahora el repaso a la actualidad de la Iglesia en España. Y lo hacemos hablando del Congreso de Escuelas Católicas, que comenzó rodeado de polémica a causa de las declaraciones que hizo en la apertura la ministra de Educación en funciones, Isabel Celá, quien defendió la libertad de enseñanza, pero desvinculada del derecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos.
Del concepto de libertad de enseñanza deben ser expulsados algunos contenidos que determinados autores han pretendido incluir. De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza.
Ese mismo día, en El Espejo, el secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, explicó que la libertad de enseñanza no se entiende si es el Estado quien distribuye las plazas y si los padres no pueden elegir, y advirtió que se trata de una cuestión fundamental en un Estado democrático.
No se entiende un país democrático sin que tenga esta libertad, y eso supone libertad de creación y de dirección de centros, por supuesto, libertad también de elección por parte de las familias, porque si no, ¿para qué la libertad? Claro, claro. Y libertad de cátedra de los profesores, nosotros pedimos una libertad razonable. Es decir, yo creo que eso no lo podemos entender. Pero si esa libertad se elimina, este factor que las familias puedan elegir y que, por lo tanto, sea el Estado quien planifique la distribución de plazas educativas, bueno, pues yo diría no estamos en una sociedad democrática.
Un día más tarde, el viernes, en declaraciones a Herrera en COPE, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española aseguró que espera que las palabras de la ministra sean un lapsus. Monseñor Luis Argüello cree que, de lo contrario, estas declaraciones supondrían un giro en la política educativa y que es de extraordinaria gravedad.
La Constitución dice claramente, se reconoce la libertad de enseñanza, los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Nosotros pensamos que a los gobiernos hay que valorarles por lo que realmente hagan, y ciertamente si las propuestas expresadas por las declaraciones de los miembros de este grupo político pues van en esta línea, ¿cómo no habría de preocuparnos, ¿no? Porque si por una parte se quiere quitar a las familias del medio y se habla este tipo de propuesta de única, pública y laica, nos parece ciertamente preocupante.
Y seguimos hablando de educación, en este caso del Congreso Católicos y Vida Pública, que hoy cierra sus puertas en Madrid. Esta iniciativa de la Asociación Católica de Propagandistas, que este año alcanza su edición número 21, lleva por título Libertad para Educar, Libertad para Elegir. En El Espejo de la cadena COPE, su director, el catedrático Rafael Sánchez Saus, recordaba la importancia de reconocer el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos.
Y nos proponíamos pues ayudar a concienciar especialmente a los católicos, pero en conjunto a la sociedad española, acerca de la importancia de este derecho fundamental, que además es una de las tres grandes tareas encomendadas por Benedicto XVI en su momento a los católicos, pues todo lo que tiene que ver con el mundo de la educación y de la enseñanza, y que sin embargo pues vamos viendo cómo se erosiona en aspectos fundamentales sin que la sociedad española, pues no ya digo reaccione, siquiera sea consciente de lo que en esa evolución lesiva para un derecho fundamental se está jugando.
Y dejamos esta polémica a un lado, nos vamos ahora a Barcelona. Allí se ha celebrado durante 3 días un congreso internacional sobre la figura del Papa Francisco. Lo ha organizado el Ateneo Universitario San Paciano bajo el título La aportación de Francisco en la teología y la pastoral de la Iglesia, y en él han participado obispos y teólogos de todo el mundo. Entre ellos destaca el anfitrión, el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, pero también el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Luis Ladaria, el arzobispo de Bolonia, el recientemente creado cardenal Mateo Zuppi, o el presidente emérito del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, el cardenal Walter Kasper. Desde COPE Barcelona nos informa Montse Castejón. Buenos días.
Barcelona ha acogido esta semana el Congreso Internacional La Aportación del Papa Francisco a la Teología y a la Pastoral Iglesia, que ha recibido la inscripción de más de 200 personas y ha contado con la participación de 15 ponencias. Este ha sido presidido por el cardenal de Barcelona, Juan José Omella, quien ha puesto en relieve el pensamiento abierto del Papa, que sueña con una Iglesia que abra procesos sin cerrarse en la búsqueda de seguridades.
El Papa Francisco es un Papa que se mantiene sólidamente arraigado en la doctrina de la Iglesia, como primer guardián de la fe, y al mismo tiempo es un papa que no puede dejar de dar una respuesta a las urgencias pastorales que se presentan en la Iglesia.
Por otro lado, ha destacado que la reforma de la Iglesia no se visualiza necesariamente en determinadas decisiones casi mediáticas, sino que se practica mediante una nueva sensibilidad que debe atravesar todo el cuerpo eclesial. Exactamente se podría concretar en tres expresiones.
Así pues, la misericordia como camino de la Iglesia, la conversión pastoral y misionera como manera de vivir el Evangelio y el diálogo sin fronteras como instrumento privilegiado para la construcción del mundo son las tres vías que proponemos como guía de nuestra reflexión en torno al pensamiento teológico-pastoral del Papa Francisco.
El Congreso ha situado a Barcelona como lugar de recepción significativo y positivo en la Europa del pensamiento, pero también del planteamiento pastoral que ha sido expresado por el Papa en su texto Evangelii Gaudium.
El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, ha inaugurado en la Universidad de Navarra un curso sobre la protección de menores en la Iglesia. COPE Pamplona, Maite Moro.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, monseñor Ricardo Blázquez, afirmó durante la apertura de la edición número 30 del curso de actualización La protección de los menores en la Iglesia, en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, que la Iglesia ha afrontado con decisión y a fondo los casos de abusos a menores.
Metiendo el bisturí, si podemos hablar así, hasta donde haya que meter el bisturí, con el respeto, con la sinceridad, también preparándonos para que no existan casos de este estilo y también afrontando el diálogo con las víctimas.
Monseñor Blázquez lamentó que esta cuestión se haya ocultado de una manera muy estudiada, promoviendo un silencio humillante.
Nos sorprendimos todos de que en la Iglesia y en la sociedad y en las familias esto se hubiera ocultado, además de una manera muy estudiada, y al mismo tiempo se hubiera promovido de esta forma un silencio humillante.
En su intervención, el cardenal Ricardo Blázquez se refirió a la cumbre antipederastia celebrada en febrero en Roma, presidida por el Papa Francisco, en la que se concluyó decir sí a las víctimas y sus familias y no a los abusadores.
Y correlativamente a esos síes, hemos pronunciado un no tajante a los abusadores, a los encubridores, al silencio cómplice, al tratamiento inadecuado de los hechos delictivos. Hay que desenmascarar estos hechos que han dañado profundamente a las víctimas y humillado a sus familias, que han contaminado a la Iglesia y a la sociedad.
Ricardo Blázquez manifestó su deseo de que haya una forma de proceder común en las diócesis y las congregaciones religiosas ante los abusos a menores, para que no se pueda establecer comparaciones entre unas y otras y haya un principio de unidad entre todos.
La Conferencia Española de Religiosos ha celebrado esta semana su Asamblea General con el lema «Sabed cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados». A este tema se refería en el discurso de apertura la presidenta de Confermariña Ríos.
Ser Iglesia y, por tanto, ser vida consagrada es ser pueblo de Dios, de acuerdo con el gran proyecto de amor del Padre. Esto implica ser el fermento de Dios en medio de la humanidad. Quiere decir anunciar y llevar la salvación de Dios a este mundo nuestro tan necesitado de tener respuestas que alienten, que den esperanza, que den nuevo vigor en el camino. Me parece que esto tiene que ver con esa espera y esperanza trabajada y trabajadora.
El martes se clausuró en Lerma, en Burgos, Angeli, la última edición de las Edades del Hombre, por la que han pasado casi 175.000 visitantes. COPE Burgos, Sergio Corral.
El proyecto de las Edades del Hombre Angeli en la comarca burgalesa de la Arlanza ha cerrado sus puertas con un balance de 300.000 visitas entre las iniciativas culturales de Lerma con la propia exposición y las de Covarrubias y Santo Domingo de Silos. Del total, 174.200 han visitado la propia exposición, que se ha podido ver en Lerma desde que el pasado mes de abril fuera inaugurada por la reina doña Leticia. En la clausura, el presidente de la Fundación Edades del Hombre, monseñor Gil Tamayo, destacaba el legado de fe y cultura que supone.
Estas exposiciones nos han permitido y seguirán permitiéndolo, si Dios quiere, dejar de percibir el patrimonio como una pesada carga que hay que mantener, para verlo como un campo de posibilidades y una fuente de recursos, aumentando así el cuidado y conservación de la herencia de fe y cultura que nos fue legada de forma inseparable.
Y es que a lo largo de las exposiciones de las Edades del Hombre ya han sido restauradas un total de 2.000 obras.
Más de 2.000 obras de nuestro rico patrimonio religioso han sido restauradas, estudiadas y difundidas a través de la publicación de nuestros catálogos y que se han convertido en el mejor inventario de buena parte de nuestro patrimonio.
Ahora será la Fundación Edades del Hombre quien determine dónde y cuándo se celebra la próxima edición.
El Cabildo de la Catedral de Córdoba ha presentado su portal de transparencia en el que se detallan las cuentas de esta institución. COPE Córdoba, Inmaculada Cabello de Alba, buenos días.
Buenos días. El Cabildo de Córdoba ha lanzado esta semana el portal de transparencia en el que detallan las cuentas de la institución capitular, así como las actividades que se realizan y los convenios que tienen suscritos con diferentes instituciones públicas y privadas, declarando que durante el año 2018 ha ingresado casi 16 millones y medio de euros, la mayor parte gracias a los visitantes de la mezquita catedral, en concreto el 96% de las actividades. En cuanto a los gastos, el año pasado fueron de 12.383.144 euros, con lo que el Cabildo tuvo un superávit en el ejercicio pasado de más de 4 millones de euros que se han destinado al fondo de reserva o capacidad de financiación de la institución. José Juan Jiménez Gueto es portavoz del Cabildo de Córdoba.
No pudimos realizar todas las obras que nos hubieran gustado en la mezquita catedral y nos ha llevado pues a tener una superávit, podríamos decir, pues cerca casi de 4 millones, ¿no? Nosotros destinamos a fondo de reserva capacidad de financiación para poder realizar muchas obras que tenemos pendientes que están sujetas a las autorizaciones administrativas.
Por otro lado, el pasado año el Cabildo destinó 2.101.000 euros a labor caritativa y a obras de conservación y mantenimiento de la mezquita catedral se dedicaron 1.783.000 euros. En total, ambas partidas supusieron más del 30% de los gastos del 2018.
A pesar de tratarse de una zona de conflicto, Jordania es un ejemplo de respeto a la libertad religiosa y también de convivencia entre diversas religiones. Enviado especial a Jordania, Faustino Catalina, buenos días.
Buenos días. Aquí en Jordania hemos conocido a Miguel Pérez, un sacerdote murciano que lleva 3 años trabajando en Fojáis, unos kilómetros al norte de Amán, en la parroquia del Sagrado Corazón de María, una de las 37 parroquias que existen actualmente en Jordania. Tienen un colegio con más de 1 millar de alumnos, con una gran participación de los jóvenes.
Estamos en la zona de Fojáis, tenemos un parvulitos, colegio e instituto hasta la selectividad. Y así la mayoría de las parroquias tienen una escuela. De hecho, aquí la Iglesia Católica se fundó prácticamente a través de las escuelas, porque era el tiempo de los otomanos, en los que no se permitían las iglesias, pero sí se permitían las escuelas, aunque fueran católicas.
Jordania es un país estable en la zona, con un 92% de musulmanes y una minoría del 2% de católicos, donde se respeta la libertad religiosa.
Y ahora mismo la situación es más o menos estable, pero sabemos que eso, no todo el mundo está de acuerdo con esta estabilidad ni con esta paz que tienen ahora los cristianos. Aquí en Jordania, como decía, no todo el mundo le gusta esta situación. Hay mucha gente que querría que no hubiera cristianos aquí. Entonces no sabemos lo que va a ser del futuro, pero por ahora tenemos esta estabilidad.
María Cacupé es la superiora de las religiosas del Verbo Encarnado en el Santuario de Nuestra Señora de la Montaña, el único dedicado a la Virgen en Jordania, donde el 6 de mayo de 2010 la imagen, que estaba custodiada bajo llave en una urna, derramó 2 lágrimas de sangre que las pruebas demostraron eran de sangre humana.
Esto sucedió en mayo del 2010, justo un poco antes de que empezaran todos los problemas, la primavera árabe y todos los problemas que ha habido acá en Medio Oriente. Nosotros nos preguntábamos cuál habrá querido ser el mensaje de la Virgen, porque cuando sucede un hecho prodigioso siempre es que nos quieren pedir algo. Bueno, quizá oración, más oración por la paz en estos lugares.
Otras 4 religiosas del Verbo Encarnado se preparan allí ahora para hacerse cargo en los próximos meses de un nuevo santuario en el lugar del bautismo de Jesús, en los terrenos donados por Jordania al Papa Benedicto XVI hace 10 años. Su superiora será María Filie Dei.
Y gracias a Dios han pensado en nuestra familia religiosa que este gran santuario sea atendido por no solamente por la rama apostólica que tenemos en nuestra familia religiosa, sino también la rama contemplativa. Entonces habrá sacerdotes, monjes también y hermanas nuestras apostólicas y contemplativas.
En Anjara, en la frontera con Siria, donde viven 200 familias cristianas, 60 de ellas católicas, la vida ha cambiado en estos años con la llegada de numerosos peregrinos.
Terminamos aquí el informativo Iglesia Noticia. Es el programa 1646 en este domingo 17 de noviembre. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. En nombre de todos los que hacemos este programa, reciban un saludo de Amparo Latre.